terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas, hoy con la ausencia estelar de Gillespie. Con la gran ovación saludó la ausencia de Gillespie, por razones que no nos ha sido dado conocer. Bueno,
bien,
vamos a aplaudir al que está presente, que es Patricio Bar.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, información, por favor.
Información, y no hay tanta información.
Bueno, de la igual.
La semana que viene estaremos también aquí en el Caras y Caretas, jueves y viernes, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Estamos siempre aquí. Y me confirman para la gente de Montevideo, atención, ajá, que estaremos 30 y 31 de octubre. Parece que falta mucho, pero sí.
Pero sí, falta mucho.
Sí. Bien. Y las entradas están en Ticantel. Estaremos, como siempre, en el hermoso Auditorio del Sodre.
Sí,
¿va, va a ir usted? Ah, bueno. Ah, usted fue el que dijo. Ah, muy bien.
Bueno. Bueno, ha llegado mucha gente hoy a pesar del día espantoso.
Está loco, sí.
Desafiando la lluvia.
¿Por qué vienen? Si no íbamos a venir, quedamos nosotros.
Yo creo
que
vienen equivocados a ver alguna otra cosa que no hay. Sí, sí. Señores, vamos entonces a la parte conceptual del programa, sin más trámites.
Bueno, hoy que estuve con la gente, los directivos de la radio. Sí. Toda la mañana reunido. Una
¿Qué olfa que es usted?
Una reunión de trabajo. Quiero aclarar que la ausencia de Gillespie no está vinculada a mi reunión con las autoridades.
¿Ah, no?
Al menos en principio podría decir que no. Y me han dado este dossier para usted.
Es un tema que se ha hablado mucho en estos días.
Se habla, sí. Porque hay que brindar servicios de supervivencia para los oyentes.
Muy bien. El tema es cómo sobrevivir en una cueva.
Claro, algo fundamental.
¿A quién no va a una cueva
en la ciudad?
Al menos dos veces en una semana.
Ahí en la calle San Martín puede ir.
Acá dice, la espeleología. Ahí,
¿de qué se encargan?
La ciencia que estudia las cuevas, justamente. Puede ser un pasatiempo, sí.
Bueno.
Yo cuando no tengo nada que hacer...
Espeleóloga.
Exploro cuevas. Sí. Dice, pero sin embargo, el mundo oculto de las cuevas, atención, puede ser tan peligroso como fascinante.
Sí, porque una
igual
cosa
de fascinante que peligroso.
Sí.
Incluso los más experimentados espeleólogos, bueno, pueden sufrir percances como herirse o perderse en una cueva.
Ah, eso es verdad, porque es todo igual adentro.
Claro, cuando algo sale mal bajo tierra, discúlpeme que se lo diga,
sí,
puedes encontrarte en una situación que requiere habilidades de supervivencia. Y aquí, consejos para que no mueras en una cueva, que es una de las peores muertes.
No, bueno, la muerte igual es...
Medio que da lo mismo.
Da, ¿no?, lo mismo.
Bien. Entre bien preparados a la cueva. Ahora, ¿para qué va a entrar en una cueva? ¿Cuál sería? Discúlpeme. Sí.
No, puede explorar también. Hay visitas turísticas a cuevas.
Guiadas.
A veces guiadas, y le dice el guía, no se metan por allá porque puede ser peligroso. No vayan... Como en las películas, vio que hay un derrumbe.
Sí,
y
siempre hay derrumbes.
Se tapa la salida.
Pero más que nada en las minas.
Sí, en las minas siempre.
En las minas se derrumban. Yo vi una de Bette Davis.
Sí.
Que se llama La Malvada, que ella era una actriz y empieza a derrumbarse.
¿Pero qué es lo que empieza a derrumbarse?
No tiene éxito, etc.
No, pero no ahí se derrumbe. Un derrumbe literal le estamos hablando.
Bueno,
de
muy
las
bien.
Piedras.
No, lo que es literal es la mina.
Claro, sí. En ese caso, sí.
Bien, dice, si eres nuevo en la espeleología... Sí, acabo de llegar.
Otra vez, ¿le gusta escribir espeleología?
No entres en una cueva sin un guía experimentado.
Le dije.
Sí, señor.
Le dije. Vio que además a las cuevas les ponen nombre, las que tienen nombre,
sí,
de un animal.
Sí, la cueva del lagarto,
sí,
cueva del peludo.
Sí, del tigre, del
pero
lobo.
Pero en cierto modo es verdadero, porque en general las cuevas, especialmente cuando son pequeñas, si hablamos de las grandes cuevas que tienen centenares de kilómetros de galerías y de función, esa no.
No, bueno. Pero tienen también nombres. Yo fui a una que se llama la Cueva del Tigre.
Claro, porque es chiquita.
No, pero esa era grande.
¿Era grande?
Sí, era grande. Va, ¿para usted qué es grande?
Grande son... La más grande del mundo tiene 600 kilómetros de galerías.
Ah, no, esta era chica. Sí.
No, en la Argentina no hay ninguna grande, ¿eh?
No hay ninguna.
Ninguna, absolutamente.
Yo fui a la del sur de Mendoza, ahí, Laguna de Yancanelo, por ahí.
¿Cuánto tenía?
¿Cómo se llama? De las Brujas, yo decía que era del Tigre. Entonces fui a otra o me equivoqué.
¿Y qué? ¿No
quizás
era
no
grande?
He ido. ¿Eh?
Bueno, sí, pero en todo caso, chica o grande. Estamos hablando en general acá de cuevas grandes.
Sí, de cuevas
grandes. No de cuevas que usted encuentra en los acantilados de Mar del Plata y se mete y hay una pareja rascando.
No, señor.
No, señor. Bueno, pero por ahí hay cuevitas que se llama la Cueva del Tigre, la Cueva del Peludo, el Lagarto, del Perro.
Y algunos van a hacer gracias sonoras a esas cuevas.
¿Cómo?
Van a hacer gracias sonoras.
Ah, sí, a gritar fuerte.
Claro.
Porque hay mucho eco.
Hay eco, reverbera el sonido.
Pero cuidado, porque si usted está en un lugar agreste,
sí,
y se mete en una cueva, corre el riesgo de encontrar verdaderamente al tigre, que ya no es un nombre, sino un tigre hecho y derecho. Y no hay peor cosa para un animal de esa naturaleza, como el oso, ponele, que ver que una persona ingresa a lo que juzga su territorio.
Propio. Claro. Se le mete en la cueva, ¿sí? A nadie le gusta.
¿A usted le gustaría que se le metieran en la cueva?
No, por eso digo.
A mí no.
A mí tampoco, señor, porque ahí está la fiera.
Bueno, entonces, siempre lleva un guía.
Sí.
Le dice, ¿ves? Está la puerta.
No. Le dice más.
Y lleva un traje adecuado, ¿sí?
¿Cómo un traje?
Un traje. Parece que hay que ir de traje a la cueva. De polipropileno, por favor, o poliéster. Nunca de algodón. Porque claro. El algodón, etcétera.
Se le ensucia.
Sí, te hace transpirar.
Sí, hay que planchar.
Y después empieza a hacer frío en la cueva. Y todo mal. Así que lleva también, atención, si lleva ropa de algodón...
Dijimos que no.
No, por eso, sácatela.
Ah.
Asegúrate de que tu linterna tenga pilas.
Bueno, es lo básico.
Sería una sorpresa muy desagradable prender la linterna
sí.
Ya en la cueva, en la oscuridad de la cueva, y darse cuenta de que carece de pilas. Entonces dice, lo no mejor es llevar dos linternas.
Sí.
Y también asegurarse que cada una tenga
claro.
Pilas. Y no se asegure solamente de la primera.
Traje todo, 10 linternas, pero ninguna pila.
Bueno...
Perdón, usted cuando se mete a la cueva, así como los mineros, ¿no? ¿Dónde se pone la linterna?
¿En la cueva?
¿En la cueva?
Ah, bueno.
No, ¿cómo bueno, señor? ¿En la cueva? Veo que los mineros...
En el bolsillo.
No, señor, los mineros se la ponen en la frente.
En la cabeza, pero yo tengo linternas largas.
Bueno, va a aparecer
me queda colgando y ilumina el piso.
Va a ir cabizbajo.
Eso que dice usted es un farol de minero es.
Pero esas son las que hay que llevar. Que tiene viene con un elástico en el casco, con toda la protección.
Para mí no sé, ¿eh?
Y porque así usted donde mira
sí, va pero que, por ejemplo, quiere mirar abajo de una piedra. Que tiene que meter la cabeza. Sí.
Se agacha.
En cada agujero que usted quiere mirar que hay, mete la cabeza. Y además, usted mete la cabeza, no ve.
Claro, no.
Y tiene que haber otro que lo use a usted de linterna.
Y qué difícil también para comer e iluminar la comida, porque ilumina el plato.
Claro. No,
y
no.
Siempre tiene que estar mirando para ahí.
Dice, la mejor manera de saber que vamos a sobrevivir es estar preparado. Marca el camino, tal como hacían Hansel y Gretel.
Claro. ¿Y qué tira?
No, hace flechas con las piedras. Flechas de tránsito.
Sí, pero es mucho trabajo.
En el piso hace todo, piedrita, qué sé yo. Cada vez que dobla son media hora para hacer una flecha.
Sí, mucho trabajo. Además, mire, si usted se encuentra, porque esto también pasa en las películas, se encuentra, va haciendo la flecha con las piedras. Y de pronto se encuentra con una flecha hecha con piedras. Entonces dice, estoy...
navegando en círculo.
Navegando en círculo. Y unos metros más allá, un esqueleto con una linterna. Ya sin pila.
Ya, o con pilas gastadas.
Ya, no.
Bueno.
Dice, otro tipo que hizo las mismas flechas, ¿qué pasó?
Sí, eso también es una sorpresa desagradable.
Y bueno, ¿qué le parece? Empiezan.
Bueno, lo que quizá hay que hacer es ir con un grupo. Un grupo de amigos, somos todos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Somos todos espeleólogos.
Ajá.
Y bueno, para festejar que egresamos como espeleólogos.
¿Cuánto tiempo estudiaron espeleólogos?
2 meses.
Ajá. Bueno, y vinieron a... Esta es su primera cueva, el debut en una
esta
cueva.
Esta es mi primera cueva, sí.
¿Y cómo estudiaban cuando en estos 2 meses? ¿Que conjeturaban la cueva o cómo hacían?
No, estudiaban una cueva. ¿Cómo es una cueva? Descripción de una cueva.
Sí.
Una entrada.
Sí.
Nada más.
Bueno, no, pero... ¿Y los otros días del curso, de los otros 59 días?
Bueno, hablábamos de otra cosa.
Ah.
El profesor nos contaba cuando era chico.
Bueno, señor.
Le sacábamos temas para no tener que estudiar, ¿me entiende? Bueno, dice... Hay que ir en un grupo grande.
Sí.
Permanece, en el caso de ir en grupo, junto a las demás personas... A la hora de moverse en la oscuridad, ¿cómo moverse? ¿Y la linterna de que tanto hablamos?
No, pero de pronto sabe lo que hace el grupo y el guía, porque esa es una experiencia maravillosa.
Ah, sí.
Dice, ahora...
Ya me imagino.
No, por favor, señor. Ahora apagamos todos la luz.
Sí, lo he dicho.
No. Y guardamos las linternas.
¿A dónde?
y vivimos la experiencia.
¿Las guardamos prendidas o apagadas?
No, apagadas, apagadas.
Ah, bueno, espere, espere que las saco.
Sí. Y vivimos la experiencia de la oscuridad total.
No, pero cuidado, ¿eh? Porque en la oscuridad, usted sabe que la mente nos hace imaginar,
bueno, claro,
seres que no existen realmente.
No, o que los tiene adentro, señor.
Claro, porque sus famosos demonios interiores.
Claro, son sus fantasmas.
O sea,
claro,
hay un fantasma. Y el profesor, el guía, le dice, sí, señor mío, ese fantasma usted lo tiene dentro.
Sí, señor. Es así, uno ve sus propios...
Sí. ¿Qué cosa es la psicología? Rolón hace análisis de grupo en cuevas, cuevas pequeñas, ¿no? Pero también se meten en una cueva,
sí,
que en realidad son cimientos de un chalet que están haciendo.
No, señora, pero eso no es una
al
cueva.
Lado. Entonces lo tapó con tablón y los mete adentro y le hace eso que dijo usted. Le hace apagar la linterna.
¿Van con linterna terapia? Los...
sí, sí. Sí, Rolón siempre anda con una linterna.
Ah, no sabía eso.
Imagínese, me dijo Rolón, se corta la luz y usted está ahí con un loco.
Sí. No le dice eso, señor.
Dice, es la... dice, yo llevo linterna y voy calzado.
No, ¿cómo voy calzado?
Si el tipo se hace el loco, yo hago eso sí, me dice Rolón,
¿Qué?
Un disparo al aire.
¿Pero cómo va a ser un disparo al aire? Está en un tratamiento de terapia común y corriente,
bueno,
psicoanalítico.
El tipo le agarra que se le cruzó algo.
No, será una metáfora por la oscuridad del inconsciente, echar
bueno,
luz sobre
y,
eso.
Bueno, sale mucho ahí, Sale mucho porque en la oscuridad por ahí empiezan a confesar cosas que antes no se atrevían a confesar.
Claro.
El inconsciente. De golpe, ay, apagaron la luz, dice.
Sí.
La verdad, dice, es que...
¿Qué? ¿Qué te está pasando, Raúl?
¿Cómo decirle?
¿Podrías decirlo, Raúl?
Bueno, la verdad es que soy vegano.
Bueno, te queremos igual.
Sí, sí.
¿Podemos darnos...?
Sí, pero yo no sabía hasta ahora que apagó la luz.
Bueno, fue un buen descubrimiento, entonces.
Bueno, muy bien.
Sí.
Dice...
Espero que no haya gaucho a la salida.
Trata de mantener contacto con el mundo exterior. ¿Cómo hace? Porque sí, no anda. No hay señal en la superficie, va a haber señal.
Pero,
en...
¿y si usted se lleva una cuerda larga, un rollo, y se lo ata a una parte y lo va desenrollando, el rollo lo deja fuera de la cueva? Y sí, después retoma el...
Entiendo, como Ariadna.
Como Ariadna, y después retoma el hilo de Ariadna.
Eso puede ser. Lleva un teléfono móvil o una radio.
No, no, ahí no engancha eso
no,
adentro de la
no
cueva.
Agarra. Hola, hola, no, no. Y a mí me gustan esas películas que por ahí hay un derrumbe y quedan todos encerrados.
Mm.
Y lo único que les queda es esperar que los vengan a rescatar.
Claro, pero no saben dónde están
no
ellos.
No saben. No saben tampoco si se enteraron que ellos se quedaron en una cueva. Por eso, otro de los consejos es decirle a alguien, a un vecino,
sí, a todos,
mire, Masitelli.
Sí.
Suponiendo que el vecino se llame Masitelli.
No, se entiende, sí.
Masitelli, me voy a una cueva. Sí, por casualidad, pasan los meses.
No, sí, bueno.
Y no regreso, te vaya a la comisaría y dígale que a lo mejor estoy enterrado.
Bueno, lo mismo, apenas ingresa a la cueva, ahí en la puerta de la cueva, se saca una foto y la sube al Instagram o a alguna de las redes sociales.
¿Qué?
Se saca una foto.
Ajá, ¿y?
Y dice, acá estoy entrando a la cueva. Entonces ya después en las redes sociales quedó que usted entró
ahí. Ah, claro, está muy bien eso,
y ya
antes
se sabe.
No sucedía.
Claro, ahora en las películas...
Bueno, pero... Ahí están los tipos, ¿no?
Mm.
Y se empieza a acabar el aire.
¿Se acaba el aire? ¿Falta el oxígeno?
Mire, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero como guía les tengo que decir que tenemos aire más o menos a 2 horas.
Ah, qué buen guía, qué tranquilidad que nos da a todos.
Así que no respiren de gusto.
Pero ahora peor, porque uno se angustia y empieza a respirar un poco más rápido.
Tiene razón. Pero, ¿si nos turnamos?
¿Para respirar?
Claro.
Pero usted me parece que ya se echó unas cuantas respiradas antes de decirnos esto.
Sí, es verdad, ya respiré por adelantado.
Sí.
Igual, ¿cómo controlar si ni siquiera tenemos luz? El que respira y el que no respira.
No, porque tenemos que prender un fósforo.
No.
¿Tenemos fósforo?
No, primero no tenemos.
Ah.
Y segundo, el fósforo le quita también el...
Le consume.
El oxígeno, como en los submarinos. Es lo mejor cuando hay es que haya un malo.
Siempre hay un malo.
Claro, y el malo agarra y empieza a matarlos a todos.
Pero peor, porque después se queda solo y es mucho peor
no,
estar...
No, deja uno nada más.
Al guía.
Al guía. Dice, usted no lo voy a matar porque es el guía. Todos los demás...
Bueno.
Y empieza a tirar. ¡Pum, pum! Trata de mantener el contacto, ya se lo dije. Pero en cambio no le dije... Mantente caliente y seco, hijo mío.
Sí.
Es un consejo
es un que
me dio mi padre cuando cumplí 15 años. Las cuevas suelen ser frías, siguió diciendo mi viejo.
Sí. ¿Era filólogo?
Sí. Y no, era cínico.
Ajá.
Y la hipotermia es una de las amenazas a las que te enfrentarás. ¿Qué será la hipotermia?
Tener frío.
Lleva ropa caliente, sí.
¿Y qué,
yo
pero...
siempre que salgo de mi casa caliento la ropa y la meto en una bañera.
No, pero señor...
¿Pero cuánto permanece caliente?
Por eso, uno sale caliente de la casa.
Un calzoncillo,
pero, sí, por eso. Lo tiene que estar calentando todo
y el... Y no de algodón. Lleva puesto el casco, del que nunca hablamos.
¿Qué casco? Sí, al principio, el casco ¿cómo? Protector de los
¿había
mineros.
Que traer casco?
Se
si la cueva se inunda, o si hay agua y tienes que mojarte, quítate la ropa y póntela cuando salgas del agua.
Ah, pero y si está del otro lado, ¿sí hay que cruzar como una especie de...
De río.
De río interno, de arroyo.
Claro, y bueno, qué sé yo.
No puede volver a buscar la ropa.
No le puedo decir nada.
Claro,
hoy no,
no
le puedo dar ningún consejo. Dice, si vas en grupo... Agrúpense bien para mantener el calor colectivo.
Sí, eso está muy bien.
Todos hemos ido al colectivo alguna vez.
No, bueno, no.
Y hace calor, ¿no es cierto, niños?
No, colectivo porque somos muchos y conviene que nos aproximemos los cuerpos.
Pero yo todavía no me puse la ropa...
Sí, no, bueno, por favor.
La ropa caliente.
Yo me mantuve seco y caliente.
Sí,
así
sí.
Que... no va a haber problema.
Bueno, está muy bien. ¿Y aproximar? ¿Cuánto más o menos hay que aproximarse?
No, todo, completo. Se hace un ovillo de humano.
¿Cómo? ¿En contacto?
En contacto directo.
Entrar en contacto directo, ¿no?
Sí, sí.
¿Toco la luz apagada?
Y bueno, sí, no hay luz eléctrica acá.
¿Y sabe qué me preocupa? Cuidado.
¿Qué?
Que...
¿Esta linterna es suya?
No es una linterna.
Ah, señor.
Es un... ¿Cómo se llama? Un catalejo para...
¿Y qué hace con un catalejo en una cueva?
Bueno, me dijeron que había avistaje de animales.
No, señor, le dijeron mal.
Bueno, no sé, es que no sé quién se me acerca.
Bueno, no importa, somos...
No, yo tengo que saberlo.
Y no, señor, somos humanos en peligro, somos
entonces,
lo mismo.
Cuando nos acerquemos, digamos nuestros nombres... Ángel.
Raúl.
¿Usted se llama Raúl o está tratando de producir alguna clase de engaño? Bien, racione la comida, momento.
¿Había
antes
comida?
De a la cueva, había comida.
No me dijeron.
Pero ahora la vamos a racionar.
Ahora, ¿qué se le ocurrió traer sándwich de miga a la cueva? Tiene que ser algo de fruta seca, algo más nutritivo.
Pero la fruta seca trae mucho los murciélagos.
¿Traen los murciélagos la fruta seca?
¿Qué comen los murciélagos?
No sé, no tengo idea de qué comen.
Para mí fruta seca.
No es... ¿Qué van a las dietéticas? Asaltan murciélagos.
Y en las cuevas hay muchos murciélagos que están pegados arriba.
Sí, se puede.
Se iluminan con la linterna y salen.
Sí.
¿Gritan los murciélagos?
Creo que sí, gritan.
Ajá. Bueno, si se encuentra en una situación apurada, sí, raciona los suministros hasta que vayan a rescatarte.
Bueno, sí, igual uno no sabe calcular el tiempo. Además pierde la noción de, del espacio y del tiempo.
Pierde la noción del tiempo. Dice, sí. Pensar que hace 2 meses que estamos aquí.
Pero si llegamos hace un rato.
Bueno, a mí me parecen 2 meses.
Ah, bueno.
Asegúrese de que la comida puede durar. Pero escúcheme, también ahí, ¿cómo la cuida la comida si está al oscuro?
Y bueno, lo tiene que contar al tanteo. Primero, pues, ¿qué hay de comida? Vamos a ver, ¿qué hay?
Lo que hay es un sándwich, nada más.
Ah, ¿un sándwich?
No es mucho, porque no hemos traído mucho. Así que yo le doy a comer y le pongo un dedo...
De tope.
Como los niños cuando te dan un cachito. Sí. Le pongo un dedo de tope y usted muerde así, porque si no, ¿qué bocado tenía mi perro?
Sí, señor. Mire que si hay hambre, el dedo no es un obstáculo.
Cuando hay hambre no hay pan duro. Asegúrate de que todo el mundo tiene agua. Y si te quedas sin agua, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a Liber.
No, señor, estamos con
no, el informe. Bebe agua de la cueva. Siempre hay esos riachos. Cuando gotea.
Sí, porque hay...
Usted le pone la boca, abre la boca y la pone abajo de él.
Hay estalactitas y estalagmitas.
Sí, sí.
¿Cuál es cuál? No me acuerdo.
No me acuerdo. Estalactitas creo que son las de arriba.
Las que cuelga.
Las que cuelga.
Bueno, de esa usted toma
de
el
esa,
agua.
De las que cuelgan, porque la otra no sale para arriba.
La otra es un bebedero, sí. Se llama bebedero.
Pero cuidado, porque puede estar contaminada.
Y sí, porque sabe el azufre que tiene eso.
Eso viene, tiene mucho azufre.
Porque viene de un volcán.
Sí, o por ahí está contaminada por otros excursionistas que sí. Estuvieron antes.
No, aquí
sí. Y veo que hay alguno que le mete la trompa a la estalactita.
No, pero no pasa nada.
No es que abre la boca y se ponen abajo, no, se la chupan.
Pero no es así, además...
Eso es un asco, señor. Pero no se lo digo al tipo, cuando lo veo a uno que está chupando una estalactita,
sí.
Digo, dale...
Bueno, pero
y después tenemos que venir los demás.
Sí, bueno, pero es una situación de emergencia, de supervivencia.
Mismo con los que se chupan los bebederos de la plaza.
Sí, bueno.
Que abren la boca como sí. Gillespie para tocar la trompeta.
Sí. Ahora digo que hay unos bebederos también que largan el agua, una presión
sí.
Peligrosa, un chorro que está demasiado fuerte, me parece. Hay que regular.
Sí, hay quien, me decía el doctor Barragán, que es mediantista, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Que muchas veces hay... personas que pierden piezas dentarias.
Ajá.
En bebederos demasiado intensos.
Ah, bueno.
Sale el bebedero que parece... ¡Fua!
No, pues parece un sifón.
Y vos te ponés la boca para... y te sacó 2 dientes.
No, por eso hay que probar primero sin poner la boca.
Ajá.
Y uno tiene que apretar el botón y ver...
Pero por ahí el botón... Usted lo aprieta despacio y de golpe lo aprieta. ¿Cómo es eso?
Sí, es difícil. Lo tiene que ir regulando.
Si no tienes luz, no te muevas.
¿Y qué? ¿Y no sale más?
No. Una cueva es un ambiente peligroso, imprevisible, y el riesgo de sufrir lesiones está siempre... Bueno, lo peor es que hay agujeros en las cuevas, disculpe.
Claro, que uno no los ve.
Y uno no los ve. Como precipicios internos en la cueva. Y uno está avanzando a tientas en la oscuridad y se cae al fondo del pozo y ahí ve el esqueleto que usted dijo.
Claro.
Otro más.
Hay quien, claro.
Consejo. Si estás viajando en grupo, la persona más alta que vaya en el medio.
Ufa.
¿Para qué?
Otra vez me dejaron afuera.
De esta forma, la persona de adelante o atrás puede ayudarlo si se queda atascado. ¿Por qué se
¿Cómo?
Va a quedar atascado un tipo alto en una cueva?
Por la parte de arriba.
Se puede agachar.
Se quedó clavado en una estalactita, por alto le pasó.
Los teléfonos móviles, relojes y otros dispositivos... se pueden usar para recibir luz extra.
Sí, bueno.
Sí, pero se les gasta la pila.
Mucho no le va a durar.
Si estás en una cueva cerca del agua, ojo, nada más.
No, ojo no.
No, es la marea, si estás cerca del mar.
Ah, porque ahí están las cuevas.
La marea, usted está muy tranquilo, y si acá está muy tranquilo, y en eso empiezo.
Entra el mar.
Tenemos 2 minutos.
Y sí, igual no tiene por dónde salir, tiene que volver.
O por ahí la marea deja, como suele ocurrir en muchas películas, deja un cachito arriba, que están todos con el cogote así.
El alto solo está ahí.
El alto solo. Sí,
que por suerte se clavó la estalactita y quedó.
Y empiezan a respirar cogoteando. Esa también es una situación... En realidad es todo mal.
Todo, y bueno, sí.
¿Para qué demonios va uno a una cueva?
Ahora le digo, si usted, por ejemplo, está en una de esas cuevas de mar.
Sí.
Si se mete muy adentro, quizás hay un oso. Ahora, si sale, no se le mete un tiburón o otro animal.
Puede ser. incluso por hoyos secretos que usted no los ve, que están por debajo de la cueva.
Se le meten los tiburones.
Se le meten los tiburones. Sí, llevan en medio de la cueva, no piensa en tiburones. Y aparece un tiburón ahí.
Se come el sándwich de miga que teníamos para
todo. Y después a usted.
Sí.
Si estás en una cueva profunda, trata de sentir si hay aire. ¿Cómo si hay aire?
¿Cómo? Sí, respira.
No, si siente algún chiflete.
Ah.
Ah, porque generalmente hay varias formas de salir de una cueva.
¿Por ejemplo?
Por un agujero que usted antes no lo vio.
Ah, bueno, sí, ya sabemos, pero hasta ahora no aporta el informe muchos, muchas herramientas.
Y cuidado con las piedras afiladas, evita hacer descensos verticales en roca húmeda, imagínese. Ten cuidado con el agua en la cueva, determina la profundidad, si puede haber una corriente oculta. No bebas agua con olor fuerte.
Sí, porque...
Antes de beber agua... sentir el olor.
Hay que olerla.
Hay que olerla.
Porque si ese inodoro incolora, insípida, el agua vio que no tiene nada.
Bueno, ¿no? Si no tiene gusto a nada, es agua.
Es agua.
No intentes mover a una persona herida. Esto
en otro orden de cosas.
En otro orden de cosas. Mantén a esa persona inmovilizada.
Sí, sí,
por ejemplo, que... tirándose de encima.
No, lo deja
entre
ahí.
Dos, se le sientan encima y tenés que permanecer inmóvil, le dice.
No lo mueve usted. Al alto que se clavó la estalactita, lo deja clavado ahí.
Sí.
Hasta que venga alguien a desclavarlo.
Claro, porque cuidado, que uno por ayudar a veces hace un daño.
Es peor.
Yo por eso no ayudo a nadie.
No, bueno, no. No sabes si sacar la rosca o directo.
Camina siempre sabiendo dónde pones el pie.
Señor, está pidiendo
que viene a ser como una máxima.
No, no es un refrán ni nada.
Es Aroski. Cosas que necesitarás. Comida.
Ya sabemos.
Linterna.
Sí.
Teléfono móvil. Ropa de poliéster. Un
sí.
Casco. Revólver.
Sí. Todo lo que ya dijo.
Sí.
Claro.
Calzado.
Bueno, sí, calzado apropiado. ¿Hay zapatillas para cueva?
Sí, tenemos Adidas cueva.
Ah. ¿Y funciona solo en la cueva? Porque
Sí, tiene incluso una lamparita en la punta.
Bueno, pero uno no se marea.
Sí, se marea.
Ah, claro. Porque cada paso iluminado no sé si tiene mucho sentido.
Y aquí te dice cuáles son las cuevas más largas del mundo.
Ah.
Cuidado con la cueva... Mamot, que es una cueva en los Estados Unidos, en Kentucky, y tiene 627 kilómetros. Esa es la más larga del mundo. Como de aquí hasta 627 kilómetros.
Sí, sí.
Se sale de aquí por la ruta 3, hace 627 kilómetros, y así de larga.
Sí, bueno, ya lo sé.
Así de larga es la cueva.
Sí, señor.
Después está la cueva Jewell, que está. También en Estados Unidos. Se agarraron las mejores cuevas.
Sí.
En la Argentina no hay una.
Por eso nos cuesta hacer subte, debe
claro,
ser por eso.
No hay, pero no hay una cueva, no. Hay muchas en los Estados Unidos, en Suiza, en España, en Ucrania, en Austria.
¿En España en dónde hay cueva? Que no me la sé la de España.
Sí, hay algunas. Bueno, las de Altamira, ¿recuerdas de las cuevas de Altamira? Mm. Donde hicieron todos esos dibujos
sí.
Para atraer turistas. Pero acá no está, no es de la más larga. Esta tiene 132 kilómetros, se llama Sistema Mortiliano en España. Esa es la única que vi.
Mm.
Después, no.
Bueno, y
las
están...
han tapado todas.
¿Pero cómo las van a tapar, señor?
Acá en la Argentina las taparían.
No. Igual es difícil, ¿no? Porque recorrer 600 kilómetros de cueva...
Qué raro, 600 kilómetros. Y después están las cuevas más profundas también. Creo que la más profunda tiene algo así como 2.100 metros de profundidad.
¿De profundidad?
De profundidad, señor. Ahí seguro que ni se puede respirar.
¿Y cómo saben además que tiraron un metro?
Sí, sí, sí. ¿Vio el aparato ese que tenía Gillespie? Ah, usted no lo vio.
No.
Gillespie tiene un aparato, o es en realidad una aplicación del celu, que te dice cuánto caminaste todos los días.
Ah, sí, sí, lo vi.
Pero también te dice cuánto subiste y cuánto bajaste en altura.
¿Cuántos
entonces,
metros?
Entonces vos agarrás tranquilamente el celu de Guile,
sí,
y empezás a bajar. Después, bueno, mirás, 2.197 metros. ¡Oh, qué sí, hondo!
No, mucho antes se quedó sin aire también. Porque...
¿Por qué? No hay aire abajo.
Y no, y además se va todo encerrando. ¿Y la temperatura debe
va
ser?
Va bajando, sí.
Bajísimo.
¿O va subiendo?
Porque está más cerca del centro de la Tierra,
claro.
¿No? No, no.
En realidad, para mí va subiendo un grado cada 180 metros.
No, señor, ¿qué
es? Sí, yo estoy seguro de que es así.
No, no es así.
Si yo tuviera que apostar, diría que
perdería
la
mucha plata.
Va subiendo un grado cada 180 metros.
Para arriba, sí. Para arriba, sí. No. Claro, para arriba, sí.
Va subiendo. Y para abajo, a lo mejor, va bajando. ¿Pero qué? Cuando llegas al centro de la Tierra, que es una masa...
No, ahí hace... Pero falta muchísimo.
Masa de metales ardientes...
Pero falta
bueno,
mucho.
Entonces, ¿para qué discute?
No es como una estufa. Usted me dijo eso,
la película
señor.
Viaje al centro de la Tierra... Una novela de Julio Verne era.
Sí.
Y iban también, se meten en una cueva y van, 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 y por ahí llegan al centro de la Tierra.
Sí, bueno, pero eso es otra cosa.
Pero es mentira, porque...
Es una fantasía.
Hay, qué sé yo, como 2.000 grados de temperatura.
Claro, es fantasía, señor, no se puede
¿cómo
llegar
¿cómo fantasía?
No se puede llegar al centro
pero,
de la Tierra.
Pero acuérdense que las novelas de Julio Verne
se cumplieron.
Se hicieron realidad.
Sí.
Había una que era Apuestas del Fútbol.
Y, ¿apuestas del fútbol?
Sí, sobre el Prode.
No, sí, no.
Y se hizo realidad después.
Pero no
y
es eso.
Visionario era.
No, lo que sí, el fax parece que... ¿Se acuerda el fax?
No.
El teléfono que uno ponía un papel y salía
sí,
para el
sí,
otro lado.
Salía.
Eso está en una obra de Julio Verne.
No me digas.
Sí.
Y
después más? Y después vino. O
después
sea,
vino,
después
sí.
Alguien
para mí él veía el futuro. El viaje a la luna, sin ir más lejos.
Bueno, el viaje a la luna.
Un viaje a la luna, sí. Todo eso está basado en Julio Verne.
Bueno, no
el
está basado.
El puente que hicieron es igual, pero distinto.
No, no, no. No, no es que esté basado.
Él Julio Verne, donde nadie, ni siquiera se ponía en un traje, nada.
¿No dicen de Julio Verne que es extraterrestre, que fue un extraterrestre como los
para mí sí.
Como los
lo
egipcios.
Mismo que los que hicieron las pirámides de Egipto.
Claro, sí, sí.
Eran extraterrestres.
No, no eran, pero...
Sí,
hay toda una corriente de gente que
¿una
dice...
¿Una corriente de qué?
De gente que dice que sí, que eran extraterrestres.
Y dice, tiene razón, señor.
Bueno, no
mire
sé.
Si van a agarrar una piedra de 2.000 kilos de peso,
sí.
Un tipo...
No, un tipo no eran muchos.
No importa, señor.
No, pero ¿cómo que no
eran
importa?
Eran extraterrestres, no, pero... ya sabían todo.
¿Pero qué sabían qué? ¿Qué
no
que...
sé, pero hay dibujos
sí.
En donde se muestra que los tipos que dibujan en la cabeza tienen como un redondel, que era
¿qué?
La escafandra.
No, ¿qué va a ser
sí,
la escafandra, señor?
No, yo creo en todas esas cosas.
Bueno, está bien, ¿y usted
sí,
cree?
Señor. Las pirámides las hicieron los extraterrestres.
Sí, ¿qué más?
Pocas cosas más.
Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Y no sabe salir de una cueva?
No. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque este es un tema de mucha...
relevancia. Sí, sí, puede ser, pero creo que los oyentes hablan de cualquier otra cosa.
A ver.
Mire, mensajes que llegaron. Al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y al WhatsApp... de los oyentes.
Deme lo está. Que...
Yo ahí le
son
doy.
Mucho,
usted no reparta más porque somos nosotros dos.
Sí.
¿A dónde va a repartir?
Digamos menos hoy, Dice Marta Alicia Casal. ¡Hola! Haciendo juego con este día y homenajeando al gran poeta, me gustaría escuchar una balada de otoño de Serrat. Bueno. Dice, no se me ponga celoso, pero el nano...
Sí.
Creo que es Serrat.
Sí, le dicen así.
Le dicen así para hacer ver que tienen confianza con ellos. Con Serrat.
Claro, pero...
Yo le digo Juan.
¿Joan?
No, Juan.
¿Juan le dice?
Sí.
Sí, no sé. No,
yo
sí.
Soy Juan.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Dolina, ¿usted cree que se puede amar
no.
a alguien? Espere, que no le termine
no,
la pregunta.
No, yo le dije que no.
Amar a alguien sin un porqué, solo amarlo y ya, deme luz. Mariana desde Salta.
¿Y por qué quiere amar a alguien?
Y se ve que ama a alguien, pero no lo puede explicar.
Pero es que yo nunca oí a nadie que lo explicara suficientemente. Mm. Salvo que no lo amara.
Claro.
Y lo que quiere el tipo ese, o la tipa esa, es que la lleve el tipo en el auto al trabajo.
Bueno, por lo menos...
Entonces por eso lo ama, porque tiene un auto y le cae justo para que la lleve.
Pero bueno, eso es fácil de explicar. Te amo porque quiero que me lleves el auto.
Porque tenés auto.
Claro.
Bueno, a mí me han amado mucho, sí.
¿Por el auto?
No, no tengo auto.
Ah, bueno.
Pero entonces... tenía bicicleta. Ahora me la robaron. Me la robó un oyente.
Ah.
Este...
¿Y lo dejó su novia por eso?
No, mi novia me dejan por otra cosa. Ah. Por eso me había tomado como novia. Ah. Porque tenía bicicleta y se la prestaba.
Ah, madre, qué...
Después se aburrió de la bicicleta o consiguió un novio con moto.
Claro.
Es así como funciona.
No, no funciona, sí, señor.
Sí, señor, sí. Bueno, ¿qué más?
Elsa Bonzi, hermana de Aldo, debe ser, no, desde San Martín, pide al sordo que repita la samba La Partida de Piazzolla. Bueno, la partida de Piazzolla.
Otro día la tocamos. ¿Cuál era La Partida de Piazzolla?
Pero dice completa.
Es que es así. Tiene una sola parte.
Ahí terminó.
Parte y la repite tantas veces como quiera. Ando con ganas de dedicar una canción a José María García.
Bueno.
Dice Laura Malo. No, Malo Guane. Silvia Verdugo, saludo de Santiago del Estero. No tengo más que decir.
Sebastián de Pompeya quiere pedirle al sordo si tocan Todos Están Enamorados Menos Yo.
Sí.
Y si la hacen con esa introducción tipo cine argentino, dice, caigo rendido a sus pies de agradecimiento.
No me acuerdo cuál era la
¿la introducción?
No. Bien.
No va a caer rendido de agradecimiento.
En la ciudad de Puerto Madryn, dice Leo Herline, hemos tomado la iniciativa de galardonar al maestro Gansé, por lo que solicita su presencia en dicha comunidad, ¿eh? A ver si el resto del equipo se entusiasma y lo acompaña.
Muy bien. ¿Qué le van a dar? ¿Las llaves de la ciudad?
Espero que no.
O algo así. Hola, Vengadores. Soy Jorgelina. Los escucho todas las noches a las 20. Mientras preparo la cena. ¿Cuándo vuelven a La Plata? Los esperamos.
Bernardo Borkestein. ¿Qué tal, Bernardo? De la República Oriental. Saluda. Y manifiesta que le han encantado las charlas de la semana que ha pasado. En particular, la de Fulton.
Aquí Horacio Alfredo dice, no son muchas las cosas que extraño de los 2 años que viví en Buenos Aires, más bien son pocas. Sí. Una de ellas, sin duda, es pasar a verlos en vivo en San Telmo antes de entrar al trabajo. Claro. Hoy, de vuelta en Mendoza, sigo escuchándolos por la radio. Dijo todo esto para decir que no le gustó Buenos Aires.
Sí. Hola, Dolina, ¿podría dar las recomendaciones para los almuerzos en el trabajo? ¿De qué se habla?
Sí,
nada.
Sí, hay que hablar, es un momento recreativo.
Yo me encierro en un rincón con un tarrito que tengo.
¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste, Mario? ¿Marito?
Bueno, dice, no le pregunto a Barton porque él almuerza con las autoridades.
Claro.
Es Camila.
Soy Daniel, te sigo desde Medina del Campo, Valladolid, soy de Montevideo, Uruguay, todas las coordenadas, gracias Daniel.
Gillespie, ¿cómo te olvidaste de tus pagos? Hace años que no venís a Montegrande.
Sí, sí.
Sigue la campaña.
Ya se supo.
Desenmascarando a Gillespie, sí. Que no vive en Montegrande.
No conoce Montegrande.
No conoce
no sabe
él,
no.
Ni lo conoce nadie a él.
No, nunca fue a Montegrande.
Buenas noches, mi nombre es Cristian Martín y los escribo de San Juan. Hace unos días tuve una charla con Juan Carlos Gioja, en la cual me confirmó vuestra presencia en la Feria del Libro de Rawson.
Ajá.
En 2018, Barton me invitó a subir al escenario para entregarles un vino. Y recibí una ovación.
Oh. Sí.
En esta ocasión voy a llevar 2 botellas. A ver si me hacen subir.
Lo que uno hace para recibir un vino, ¿eh?
Bueno.
Dos, ni le cuento. Bueno, hola muchachos, quería pedirles La Vieja Serenata y Compadrón, dice Julia de Caballito.
La Vieja Serenata y Compadrón. Esta es La Vieja Serenata y Compadrón es... Es un tango de Luis Visca. Luis Visca inspiró al Zorro Gansé. Cuando yo era chico, Luis Visca, que es un autor de tangos y pianista, tocaba en un microprograma en Radio Belgrano, y la introducción era... canción. Entonces, cuando empezamos Mañanitas Nocturnas con Mactas y con Ulanowski, a mí se me ocurrió que podíamos repetir ese esquema de microprograma de pianistas. Hubo otros, muchos otros, y lo hice pensando en Luis Visca. Le pusimos que el tipo tocaba una sola canción siempre, que era Milonga Sentimental. Pero el verdadero Luis Visca estaba y hacía esas cosas, era autor de tangos bastante conocidos. A mí me parece que Muñeca Brava es de él también. Así que, bueno, dale. ¿Qué más?
A ver, Tomás Gobsen dice, aquí desde Bariloche, el del tobillo roto, dice, se ve que es el único con tobillo roto en Bariloche. Estoy leyendo Las Mil y Una Noches, y por la noche 180 y pico... en la historia de Camaralazamán y Budur, sí, se repitió lo que decía el dios griego, de que el placer es más intenso en la mujer. 9 partes de 10. ¿Cómo se llamaba ese dios? Parece una
pregunta. No era un dios, era el mago Tiresias. El mago Tiresias, por razones que se discute, fue convertido en mujer y después volvió a ser hombre. Entonces, habiendo vivido toda clase de experiencias desde los dos sexos, fue designado jurado de una polémica que había entre Zeus y su mujer Hera, a ver quién obtenía más placer en el acto amoroso, si el hombre o la mujer. Y Tiresias dijo, si de 10 partes se compone el placer, 9 son para la mujer y 1 para el hombre.
¿Y eso lo dijo siendo mujer o siendo
hombre?
Siendo
ya hombre.
Ah.
Tal vez porque siempre queremos...
Claro, por eso le pregunto. Hay que ver. Joan Pau dice, lo que aprendo escuchando La Venganza, después lo utilizo para levantar las minas. No, no era así. Es, lo que aprendo escuchando La Venganza, después lo utilizo para levantar minas. Les tiro cosas tales como Buffefrua, mire,
sí,
Rob de Chambre. Sí. O les hablo de la fosa de Mindanao y las enamoro, dice, gracias.
Bueno, no, no tengo más defensa.
Qué fácil es la vida en general. Mónica Quintana dice, hola Vengadores, horrible día, sí, horrible día.
Sí, sí.
Esperando que me mejore un poco, como siempre esperando escucharlos. Y así deja saludos a todos. Margarita Pinero, gracias. César Bianchi desde España. Cris Pilchitas también manda besos.
Y no hay ninguno de esos mensajes que yo le dije.
Hay bastantes más. Espere que tengo el...
Sí, dime alguno.
Acá dice... Escaltriti dice... me tiene podrido, Dolina.
Ajá. ¿Por qué?
Dice,
no
sé. Dice, si algo tenía de bueno su programa, era que uno podía desconectarse a última hora de las noticias, de la política, con que nos invaden diariamente. Pero últimamente no deja de bajar línea...
Y no sé, a lo mejor...
Y a veces aburre, dice, si llegara a ganar, no sé si esto lo podemos decir en veda, sí, lo podemos decir, si llegara a ganar Macri,
sí,
¿va a seguir 4 años más así? ¿Cómo va?
No, ya lo va a ver. Bueno. Pero, ese palo no es para nuestro gallinero, ¿qué? Ponga entonces, sintonice otro programa donde haya menos política que este. Si lo encuentra.
Sí.
Lo que pasa es que por ahí uno baja línea y Escaletri no se da cuenta. Pero no es una línea política la que bajamos. Por ahí es una línea, si la bajamos incluso sin querer, porque uno de alguna manera tiene una serie de pensamientos, de inspiraciones, de hasta diría yo de amores y de enconos, y va repitiendo en el sentido de su propio gusto un montón de temas y de pensamientos. ¿Qué sé yo? Por ahí lo que no sé es si esos pensamientos son buenos o malos, no lo sé. Por ahí efectivamente yo estoy defendiendo sin darme cuenta un pensamiento que es más bien propio de revelaciones y de religiones, y usted tiene un pensamiento crítico que cuando ve eso le molesta. O a lo mejor es al revés, qué sé yo.
Bien. Bueno, César Bianchi ya se lo dije.
No se enoje, está eléctrico. Tenemos una relación de tantos años.
Sí, ya está. Ya está, Federico Flores.
Bueno, no
también está podrido. Están todos podridos.
Están todos podridos.
Los que vienen están todos podridos, bueno. Dice. Bueno, listo.
Listo, vámonos a casa.
Pausa.
Pausa.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina. Patricio Barton. Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué. Facundo Cardoso. Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
El 11 de agosto, cubrí las primarias con nosotros.
Vos también podés ser cronista de las 750.
Más información en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Las primarias son con vos.
750. Una señal.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos jueves y viernes aquí. A las 8 de la noche nos llega una invitación.
A un magnífico banquete.
No, en este caso no es un banquete, sino que Lautaro Mazza.
Lautaro, sí, ha grabado un lindo disco.
Sí, es cantor de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Presenta su disco solista Siendo en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, ahí en el.
Claro.
Ahí donde está el Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151,
en el Correo Central.
Sí. Lo acompaña la orquesta y el cuarteto del pianista Oscar Delía, y las entradas son gratuitas, ¿eh?
Ajá.
Esto va a ser el sábado, o sea, mañana.
Sí, mañana.
Sábado 10 de agosto a las 8 de la noche, ahí con entrada gratuita en el Centro Cultural Kirchner. Lautaro Mazza.
Hablemos de Snorri Sturluson. Vamos a ver quién era. Y para saberlo, vamos a irnos a Islandia. No es un mal lugar para ir Es un lugar donde hace muchísimo frío, pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas o una actividad volcánica y termal que hace que por ahí salga agua caliente del suelo.
Sí.
Usted va caminando por las calles Reykjavik y sale agua caliente del suelo. Los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado.
¿Sí? ¿Te gustan?
Los baños, por ejemplo.
Bueno, no, no, todos son naturales.
Bueno, allí en Islandia, cuna, dice acá, de noruegos exiliados. ¿Cómo puede ser eso?
Mire que
cuna de noruegos exiliados. La cuna de los noruegos exiliados es Noruega.
Claro, sí.
Después se van a Islandia.
Que ya venían de Suecia, sí, exiliándose.
En fin,
es el país más ateo del mundo, dicen.
¿Más qué?
Ateo.
¿Ateo?
Sí, Islandia.
Y no creen en nada.
No, bueno,
no creo que hace que ganas pueden tener de creer.
Hay un poema de Borges que se llama Islandia.
Puede ser, porque sí, sí, casi todo esto... Creo que fue gol.
Sí, sí.
Casi todo esto lo dio a conocer Borges, que tenía un gran conocimiento de Ida Sturluson, ha escrito muchísimo, etc. Cuna entonces de islandeses, ¿eh? Y de escritores de saga, y nada más. Ah, también era el lugar donde iban los noruegos que se exiliaban. Esto queda al oeste de Noruega. Por ejemplo, usted está en Noruega.
Sí.
Bueno, hay una isla ahí, al oeste.
Sí, pero lejos.
Si usted quiere, lejos. Sí. Si usted quiere exiliarse ahí, se exilia.
Sí.
Allí nació Snorri Sturluson, que es amigo de este programa. ¿De qué año estamos hablando? De 1179, o sea, hace mucho. En la Sturlunga saga, la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso la mano.
Buah.
Me gusta la manera de decirlo. Allí donde metía la mano, pues lo hacía bien. Snorri, bueno, es algo que no todos pueden decir eso.
No, por supuesto.
Bien. Aún se conserva una pileta circular tallada en piedra que el propio Sturluson reconstruyó y la utilizó para aguas termales, precisamente. Me dirán ustedes, ¿no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra? Bueno, lo asombroso viene ahora, momento. Se casó a los 20 años con una mujer rica. Tampoco es asombroso, ¿no? Esta mujer rica le dio dos hijos, se separó años después. Su mujer era hija de un sacerdote, lo cual ya empieza a asombrarnos un poco. Pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio. Ah, todo el asombro que teníamos se nos pasó. Sí. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de la Althing, que era la Asamblea Legislativa y Suprema Corte de Islandia. Al presidente del Parlamento se le llamaba narrador de la ley. Parece que todos los años el tipo se ponía delante del pueblo y recitaba la ley.
Así, todo.
Sí, sí. Recitaba la ley, sí.
Sí.
Las personas, qué sé yo, los hechos contrarios a la ley, se llaman en este código delitos.
Y así todo el tiempo.
Y así todo el tiempo.
La predicaba.
Por ejemplo, recitaba tranquilamente entero el Código Civil de Vélez Arfiel, el fortín de Villaluro. Sturluson era poeta también, desde luego, y lo recordamos como poeta. Había dedicado unos poemas primero al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Entre paréntesis vamos a hablar de ese poema. Censo de estrofas se llamaba ese poema. El rey Hakon de Noruega le envió regalos por este poema y lo invitó a su corte prometiéndole honores. Vamos a aclarar que en qué territorio estamos. Islandia era una república independiente y por el otro lado estaba el reino de Noruega. Presidente de la Asamblea de Irlanda, que era como ser el presidente de la república, Snorri Sturluson de Islandia. Rey de Noruega, Hakon. ahí estaba la cosa. Haakon lo invita a su corte en 1218, Snorri fue a Noruega, bueno, en cuya historia era erudito, sabía mucho de la historia de Noruega, y el rey Haakon lo nombra Lendermann, que quería ser varón. ¿Qué hace varón? Sí. Y ahí viene esa expresión. Y jurídicamente ese título lo hacía súbdito del rey de Noruega. Y el rey de Noruega le empieza a regalar cosas. Esta lapicera.
Ah, bueno, señor, no sé.
No sé yo, un mate.
Un mate no, ahí en Islandia no conocen el mate.
Libro de la venganza, en fin, todas esas cosas. Y bueno, cuidado, Sturluson le regaló todas sus propiedades al rey Haakon de Noruega, porque era muy olfa, muy está mal eso, el tipo era el presidente de Islandia, y, bueno, y además hizo algo mucho peor, le prometió al rey que iba a lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego. En una palabra, estaba entregando la república.
Claro.
Bueno, o sea, un señor que viviendo en su país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. Bueno, la historia de Islandia está llena de estas páginas. Uh-huh. Muy bien, está todo bien, hermano, le dijo Snorri al rey Haakon, ¿no? Y se fue. Lo saludó a Noruega y se volvió a Islandia, pero antes de irse le dijo: mire, Haakon, quédese tranquilo. Y dice: yo ahora llego, le digo a todos los islandeses que son súbditos de usted y somos todos felices. Se las tomó, volvió a Islandia y le manda a su hijo, el hijo de Snorri Sturluson, al rey como rehén. Tome, rey, dice.
¿Pero qué, como garantía?
Claro, tome Reinaldo, dice, como garantía de que le voy a entregar limpita la República de Islandia, acá le mando a este muchacho. Esto le valió una fama de traidor tremenda en Islandia, donde no saben entender estas cosas. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que estoy contando, pero también al rey Haakon, porque en realidad nunca jamás cumplió sus promesas.
¿Y lo dejó al pibe allá?
En Islandia hizo un segundo casamiento, no estrictamente legal, bah, no importa, por unos líos que había, y en el año 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia. Seguro también que era el más avaro, y con toda certeza no el más valiente.
Bueno, igual cuántos hombres habría en Islandia en el 1600 y pico.
Discutió con su hijo mayor y le negó la herencia. Y el hijo mayor también se las tomó a Noruega y allí tuvo un altercado con su cuñado, no con su cuñado, Barton.
No, no,
sino con el cuñado del hijo de Sturluson, que es de quien estamos hablando ahora.
Sí.
Bueno, el cuñado del hijo de Sturluson se llamaba Gissur Thorvaldsson. Thorvaldsson se llamaba, recuerden este nombre, Gissur Thorvaldsson. Y el tipo se enojó, el Thorvaldsson, y lo mató. Lo mató al hijo de Snorri. A todo esto el rey Haakon de Noruega le decía: che, Snorri, ¿cuándo vas a entregar a la República de Islandia, que yo estoy aquí escupiéndome las manos?
Ay.
Y Snorri le daba larga. ¿Qué sé yo? ¿Sabes cómo es esto? Entregar una república.
Ah, bueno.
No se entrega así como así. ¿Cómo es el otro? No sé. Y entonces el rey Haakon se dirigió a un sobrino de Snorri, que se llamaba Sturla Sigvatsson. Sturla Sigvatsson. Para que le entregara a Islandia. Dice: mira, tu tío no me la quiso entregar, entregámela vos. Y el otro, porque sabía que el tío y sobrino se tenían un poco de broma. Y el sobrino dice: más, te la entrego. Y entonces, Norrie Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, se puso al frente de un ejército y se preparó para la batalla. Dice, esto no puede ser, qué sé yo, porque estalló en Islandia, imagínense,
claro,
una revuelta. Que... ¿Cómo nos van a entregar? ¿A dónde vamos a parar?
Con nosotros
¿qué
incluidos.
¿Qué pasa? Y Snorri tuvo que formar un ejército, juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la batalla y en el amanecer del día en que debía batirse, descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Y entonces hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla. Salió rajando.
Claro.
Huyó a la costa oriental de Islandia y después directamente a Noruega. Pero había como una guerra civil en Islandia, en realidad. Los que querían entregar, los que no querían, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este muchacho, el sobrino, al final murió en los combates. Sobrino de Sturluson. Y Sturluson, exiliado en Noruega, escribió un poema, lloró la muerte de su sobrino y enemigo, por otra parte. Y se volvió a Islandia. Otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Haakon. Y entonces el rey, que ya estaba repodrido, dice, este ni me entregó la república, le digo que se quede, se va, le digo que se vaya, se queda, ya me tiene podrido. Lo voy a mandar a matar, dijo el rey Haakon. Y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Bueno, al cuñadito este, a Gissur Thorvaldsson, dice, andá y matalo. Ya, dice, mataste a su hijo, andá y matalo al padre también. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia que estaba escrito en runas y cifrado, en código, digamos. Pero no lo entendió. Esa es una enseñanza. Cuando uno sí. le quiere mandar un aviso sí. a un amigo que lo van a atacar, y se lo escribe en código, asegúrese que el tipo lo entienda.
Claro, la runa.
Claro.
Igual si recibe algo en código, no es una buena noticia.
No, no, rajá que viene gente.
Sí, olvídese. No.
Bueno, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Llegó a la casa del Gissur Thorvaldsson con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr, Briskr es el nombre,
sí.
que quiere decir Arni el Amargo. El idioma escandinavo es muy fácil. Briskr quiere decir amargo y todo así por
no,
el
estilo. No, bueno.
Bueno, este muchacho, Briskr, lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron a Arni el Amargo y después se lo cargaron a Gissur Thorvaldsson, porque allá cuando empezaban a matar gente
sí,
no terminaban nunca.
Ya que estamos.
Este es el hombre que escribió el libro del cual vamos a hablar.
¿Recién ahora?
Todo, recién ahora empieza.
Pues.
¿Qué es la Edda? La Edda. En Islandia, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron mejor, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. En Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa. Y en Islandia, como usted dijo también, que es propia de los aristócratas, y algunas generaciones después, ya los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Y entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los nórdicos, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual en lugar de arruinarlo, lo hace mucho mejor. La Edda tiene 3 partes, es un discurso preliminar, esa es la primera, donde se hace referencia a la fe cristiana, y 3 partes que son, la primera, la alucinación de Gylfi, que es un libro que hemos recomendado, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades, que en realidad son 3 dioses, que se llaman... A mí me encantan los nombres. Se llaman Alto, Tan Alto Como y Tercero. Así se llaman estos 3 personajes. Estos 3 son los que les cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos, a un supuesto rey de Suecia que llega allí. La segunda parte de la Edda es una serie de instrucciones para poetas. Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, y un rey llamado Argir conversan en este libro, en esta segunda parte, a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacía falta lamparita. Y hablan, ¿y de qué hablan? De poesía. Ustedes saben que Odín hablaba solamente en verso, desde aquella vez en que pudo comerse la miel de los poetas, la hidromiel de, los poetas, que en realidad era una mezcla de miel y de sangre. ¿Qué cosa es la buena poesía? Sino una mezcla de dulzura y sufrimiento, de felicidad y desgarramiento, de belleza e inquietud. Bueno, Odín se tomó este mejunje y se hizo poeta para siempre, y desde entonces nunca jamás habló en prosa. Bueno, hablaban de poesía los dos, y a través de este diálogo Snorri enseña a escribir. Y los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle, no, ustedes exprésense, saquen lo que tengan dentro, todas esas cosas. No, no. Decían cosas tales como, cuando ustedes quieran decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando ustedes quieran decir mar, no digan mar, digan camino de la ballena. Cuando ustedes quieran decir perdido, no digan perdido, digan siguió el camino de la serpiente. Eran unas metáforas oficiales, de las que hemos hablado muchas veces, que se llamaban Kenningar. Borges tiene un artículo muy interesante acerca de las Kenningar. Todas ellas están ahí, en el libro, esta parte de la Edda. Y la tercera parte es la que Sturluson dedicó al rey Hakon de Noruega, y, como hemos dicho, se llama Censo de Estrofas. En realidad es una larga poesía con 102 estrofas, todas distintas, porque es una especie de catálogo de los metros que se usaban entre los nórdicos. Una porquería. Quiero contarle dos episodios muy poéticos de la Edda, quizá los dos que más me gustan, para terminar con la recordación de un gran poeta que a la vez era un traidor. Balder, que era el más querido de los dioses, un dios petizo, rubio, chiquito, y lo querían tanto los otros dioses del Asgard, de aquella especie de Olimpo de los vikings, que una de las diosas, Freya, salió por ahí a hacerle jurar a todas las cosas del universo que nunca harían daño a Balder. Y así pues le hizo jurar a las enfermedades, a las calamidades, a las rocas, a los árboles, al mar, a los vientos, a las tempestades, a los rayos, a las flechas y a las lanzas, a todas las armas, a todos los hombres y a las mujeres, que no matarían nunca a Balder. Todos juraron. Todos menos una plantita muy humilde, tan humilde que mereció el olvido de Freya, y esa planta era el muérdago, una planta muy tierna, que fue la única cosa del universo que no juró matar a Balder, no matar a Balder. Pero ahí estaba Loki, el dios malo, que por celos quizá quería matar a Balder, y entonces, ¿con qué podía matarlo sino con un muérdago? Y había una ceremonia en la que se jugaban a tirarle cosas a Balder, sabiendo que no le iban a hacer daño. Le tiraban una lanza, una flecha, jorobaban entre los dioses. Y Loki le tiró una ramita de muérdago y lo mató. Y entonces sucedió que todos los dioses lloraron mucho y fueron a manguear clemencia al infierno. Mire qué lugar para ir a pedir clemencia. Y en el infierno, bueno, estaban de buen humor ese día, y le dijeron, podría ser que lo dejemos volver entre los vivos. Bueno, vio cómo son estos tipos, ¿no? Del infierno, son burócratas infernales que te hacen desear. Momento, sí, momento, ya, el señor Satanás no está. Está, dice, en una cena de beneficencia. Bueno, le dicen ahí en el infierno, mirá, dice, Balder puede volver, pero si todas las cosas del universo lloran por él. Si todos lloran por él, fenómeno. Muy bien, dijeron los otros todos. Entusiasmados los enviados, fueron otra vez los dioses a decirle a las cosas del universo, lloren por Balder y Balder volverá. Y todas las cosas lloraron, las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares, los lagos y las montañas y los glaciares. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por culpa de esa vieja, discúlpeme, Balder se quedó en el infierno. Pero, oh sorpresa, esa vieja vino a descubrirse, no era otra que Loki. El mismo que le había tirado el muérdago. Así que si bien a esta gente las moralejas no le hacían mucha gracia, yo podría decir, yo que tampoco soy muy amigo de las moralejas, que una sola cosa suele detener la caravana de todas. Una cadena tiene la fuerza de su eslabón más débil, una caravana tiene la velocidad del camello más lento, y para nuestra almita, uno solo que no nos quiere es suficiente para hacernos añorar el amor. Así termina esta historia. Y la otra, mucho más breve, es simplemente una enumeración graciosa. Ahí estaba el lobo Fenrir, que tenía unas mandíbulas tremendas, que si abría mucho la boca llegaba hasta el cielo con la mandíbula superior y hasta el infierno con la inferior, y podría incluso abrirlas más si tuviera lugar. Bueno, había que inventar unas cadenas, porque querían sujetarlo al lobo Fenrir, sujetarle
las mandíbulas
para que no pudiera, claro, morder a nadie. Y fabricaron cadenas y cadenas, y el lobo se soltaba siempre. Hasta que al final lo ataron con una cadena que estaba hecha con las siguientes cosas. El ruido de la pisada del gato, la barba de una mujer, las raíces de la roca, los tendones de un oso, el aliento del pez, la saliva del pájaro y no me acuerdo qué más. Todas cosas que no existen, ¿no? Dorio me dijo una vez, por ejemplo, la comprensión de la mujer amada o el arrepentimiento de los traidores o tantas cosas que podríamos decir. Pero eran cosas de Dorio esas. Bueno, con todo eso que acabo de nombrar estaba hecha la cadena que sujetó al lobo Fenrir. Son apenas dos de las centenares de historias que tiene la alucinación de Gylfi, especialmente, ¿no? Extraordinaria y de lectura muy amena es la Edda. Esta es la Edda que se llama prosaica o menor, y después hay otra que se llama la Edda mayor, que no la hizo Sturluson, sino otro señor, porque se llama la Edda de Saemund, que se conoció después, digamos, y que se recopilan poemas muy antiguos, mitológicos, heroicos, y bueno, nada más. Eso es lo que les quería contar acerca de Snorri Sturluson. A mí me gustó mucho este libro.
Muy lindo.
Y hemos pensado con qué ilustrarlo, y ahí está el tango que se llama Cobardía, porque... ¿Se acuerda lo que pasó cuando tenía que entrar en batalla Snorri?
Sí, dijo, terminó siendo una anécdota.
Muchacho, igual. Discúlpeme, pero soy cobarde.
Sí.
Me rajo. Entonces, escucharemos este tango Cobardía por su autor, que es Charlo. Adelante.
No sé qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. No ves que necesito de más, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de la casa respetas. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir.
Era Charlo, la venganza será terrible, cobardía.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, el jueves y el viernes de la semana próxima. También estaremos aquí con público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo invitar a alguien a salir?
¿Alguien en abstracto, así?
No, alguien, una persona cualquiera. Todo el mundo dice le teme al rechazo. Ah, sí,
sí, sí,
sí, sí. Pero tenemos que arriesgarnos a la posibilidad de un rechazo de vez en cuando. Ahí está. ¿Querés salir conmigo? ¿Querés salir conmigo?
No.
Sí. ¿Querés bailar conmigo? No. ¿Querés bailar conmigo?
No, no, bueno, así no, señor.
Dice, el plan, y ya viene el primer consejo. Averigua si la persona ya tiene una relación.
Ah, bueno.
Claro. Esto te ahorrará una gran vergüenza y un gran esfuerzo, ¿no? O sea, no invites a salir a alguien que ya tenga una relación. ¿Ah, no?
¿No se da esa situación?
No sé. Es inapropiado, injusto para la pareja de la persona, para el otro,
ah,
digamos.
Ah, sí.
Y refleja malos valores morales de tu parte.
Sí.
Y si la tipa te viene a invitar a salir a vos,
le dice, la verdad refleja malos valores de su parte.
Claro, pero como usted me gusta tanto,
claro, puede ser una excepción.
Voy a aceptar sus malos valores. Después, sé seguro. Sí, pero prepárate para el rechazo.
Ah, siempre hay que estar preparado.
Sí, tenés que estar preparado porque en cualquier momento te rechazan.
Y además, tampoco, cuando usted lo rechazan, también tiene que... Hay una etiqueta al rechazo.
¿Por parte de la mina?
No, por parte del rechazado.
Claro, acá hay dice, hay que decidir de antemano qué dirás y claro. qué harás si la persona te dice que no.
Claro.
No le va a decir la tipa, ¿querés salir conmigo? No. Igual...
¿Qué me quería, importa? Ya.
Igual que me importa. Y era un chiste, ¿no ves que eso es una gira? No importa nada.
Qué miserable.
Bueno, eso está mal. Sí. Entonces es muy importante, si planeas invitar a salir a una amiga...
Sí.
O a un amigo, para reducir las probabilidades de dañar la amistad. Mirá, yo no quiero dañar nuestra amistad, pero me gustaría mucho salir contigo para luego revolcarla.
No, no, bueno, no lo dice así.
Bueno, tienes que estar preparado para el rechazo y eso te ayudará a no verte físicamente derrotado frente a la otra persona.
¿Físicamente? ¿Qué?
Sí, no sé, todo así.
Todo cambia.
Sí, sí, sí. Se va caminando rengo ahí.
Pobre, sí.
Dice, aunque te quieras preparar para un posible rechazo, no dejes que esto interfiera con tu seguridad. Tienes que ser siempre seguro. Dice, mejor deja que se sume este rechazo a tu seguridad, aceptando el hecho de que si te rechazan, igual vos sos el rey del corso.
Claro, bueno, no, el rey del corso no, señor. Lo rechazaron.
Te felicito por la decisión que has tomado.
No, no. Esa es una buena forma de asumir el rechazo.
Sí, sí. Muy bien. Después, antes incluso de la pregunta, descubre qué le gusta.
Claro. ¿Dónde lo va a invitar, si no?
Claro, esto te ayudará a pensar ideas para una cita. Si le encanta la música... Llévala a un concierto.
Sí.
Si te gustan las películas, invítala al cine.
Sí.
Si le gustan los helados,
a la heladería.
Y todo así,
claro.
Ad nauseam. Decide cómo quieres invitar a la persona a salir. ¿Cómo, cómo? Si eres demasiado tímido para preguntarle en persona, considera enviar un mensaje de texto o de Facebook o un correo electrónico o a un amigo.
No, lo peor es un amigo.
Se llama un amigo y dice, anda a decirle a fulana si quiere salir conmigo, ¿eh?
Pero eso es horrible, ¿y ahí qué?
Sí, dice Burton si querés salir con él, ¿eh?
No, porque no te dije que lo dijeras así, no lo tenés que decir así. Dice Burton, dice.
¿Cómo querés que hable?
No, hombre.
¿Qué te pasa? ¿No te gusta cómo hablo?
No, sí, está bien. Pero tenés que poner un poco más de voluntad, porque...
Bueno, me dijo que no, me dijo.
No, porque vos no le dijiste...
Pues para que le voy a preguntar bien.
No, no le preguntes bien, ¿qué? El sol, le preguntaste mal, entonces.
A vos no te gusta como le pregunté, ahora voy y le pregunto de nuevo.
No, pero es peor.
Le voy, ¿sabés qué? Le digo, ¿estás segura?
No, pero eso es peor. Vos tenés que hablarle bien de mí antes.
Bueno, pero ahora ya... Los mensajes de texto son una buena opción. Si tienes miedo a preguntarle en persona, bueno, mensaje de texto. De este modo, al menos podrás esconder su decepción si te dice que no.
Claro, claro.
El mensaje de texto dice no y vos estás en tu casa.
Total, yo grababa en privado.
En la puerta. Y... Si acabas de conocer a esa persona y no tienes su número de teléfono, tendrás que preguntárselo si quiere salir en persona. Porque
y
no
sí.
puedes mandar un mensaje, sí. nada. Pero no te asustes.
No, no se asuste.
Preguntar en persona es romántico y puede ser muy gratificante si te dicen que sí. Nunca te dicen que sí.
Bueno, no, pero primero
si usted... Si tenés que preguntar, no te dicen que sí nunca. Usted sabe lo que yo
claro,
pienso.
Claro, pero usted le puede dar su número de teléfono.
Ah,
el suyo.
Ahí está. Mira, perdóname, te quiero dar mi número de teléfono.
Dile, dice así, de... Bueno.
¿Y para qué dice la mina? Y, bueno, por si se te ocurre llamar.
¿Qué sos, dentista?
Felicitarme. No, por Navidad, por hoy es Navidad.
No.
Feliz Navidad.
Me tengo que hacer la ortodoncia.
Gracias. Y una cosa trae la otra.
No, bueno.
Puedes comenzar una conversación casual antes de preguntar, ¿no?
Sí.
Que te ayudará a facilitar el camino hacia la pregunta y reducirá un poco los nervios. Puedes empezar enviando un mensaje amigable que diga, hey, ¿cómo te va?
¿Así va a empezar?
Sí, si le vas a preguntar en persona, aproxímate y salúdala. Hey, ¿cómo te va?
No, no, no le dice así.
Asegúrate de sonreír.
Sí, pero más espontáneo, ¿eh?
Sí, y hacer contacto ocular. Una sí. de las dos cosas.
Sí, con los
Esto
ojos.
Esto mostrará... Mostrará el interés que tiene.
Sí.
En vez de preguntarle de inmediato, primero pregúntaselo así. ¿Qué hará mañana? O el fin de semana.
¿No es un poco policial eso?
¿Qué hará mañana?
No sé, mañana...
O el fin de semana.
Creo que voy a salir con mi novio mañana.
Bueno, esto es previo a invitarlo a salir y hará que la conversación fluya de manera más natural. ¡Ey! ¿Cómo te va?
¿Qué harás mañana?
Y después pregúntale si le gustaría salir. Sugiere alguna actividad que sabes que le interesará basándote en lo que ya conoces de la persona.
Claro, porque le dice usted, tengo entradas para el planetario.
Claro.
Para mañana a las 3 de la tarde.
No quiero. Si no se te ocurre nada, aquí hay unas cuantas ideas. Invítala a ir por un café.
¿Cómo por un café? ¿A tomar un café?
No, por un café. Entra un café y empieza a recorrer.
No.
Invítala a cenar o a comer. Invítala a ir a un baile o fiesta contigo. Invítala a ir por un helado. ¡Oh, yogur congelado!
¡Oh, yogur congelado! Pero es horrible decir, vamos a tomar un yogur congelado. Nadie dice así.
Y nadie toma yogur congelado.
Pero vamos a tomar un yogur congelado, dale.
Hazle saber, esto es muy importante, que no habrá resentimiento si te dice que no. Si me decís que no, no va a haber ningún resentimiento. ¿Querés salir conmigo?
No.
Cerda. Esto ayudará a eliminar cualquier incomodidad en el futuro.
Sí.
Especialmente si invitaste a una amiga cercana o a alguien que planea seguir viendo seguido, tu jefa, ponerle. Pero aún más importante es el hecho de que le demostrarás que eres lo suficientemente seguro y maduro como para lidiar con el rechazo. Mira, yo soy muy seguro y la verdad que puedo enfrentar el rechazo.
No, está bien, yo no te quiero ofender, o sea, me das asco en general.
Claro. Y lo puedo afrontar tranquilamente eso.
Bueno.
Si supiera, las mejores minas de Buenos Aires me han escupido en la cara. Dice, bueno, cuidado, si acabas de conocer a la persona, primero haz contacto visual y sonríele.
Uh-huh.
Esto le mostrará a la persona que estás interesada en ella y le da la oportunidad de devolver el gesto mostrando que ella también tiene interés.
Bueno, no. No hace un énfasis con la cabeza como que fuera a cabezar un centro. No.
Si la persona se voltea...
¿Qué cosa?
Se da vuelta, quiere decir.
Sí.
O no sonríe, puede que no esté interesada.
Y bueno,
sale corriendo también.
Si bufa, ni le cuento.
Oh, pero cuidado, porque puede ser que sea demasiado tímida para devolver el gesto, así que todavía no te rindas.
Claro.
Sigue insistiéndole, diciendo, ¿qué te cuesta?
No.
Dale, es un ratito nada más.
O sea que no es que lo rechazaron, es tímida ella.
Claro. Si, bueno, asegúrate de actuar con seguridad, aunque estés nervioso. La primera impresión es muy importante.
Sí.
Y la confianza es una característica atractiva, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Cómo? ¿Que se toma confianza?
No, que usted tiene que ir confiado en sí mismo.
Empieza una conversación casual. Puede ser desde hacerle un cumplido, hablar de lo que pasa a su alrededor, o preguntarle algo. Por ejemplo, pregúntale qué hora es. ¿Qué hora es?
No tengo reloj.
Pregúntale de dónde es. ¿Qué hora es? ¿De dónde es? ¿Qué está leyendo? Haz un cumplido sobre lo que trae puesto. Qué lindo lo que traes puesto.
Traigo puesto un poncho.
Hablale sobre la música que está sonando, chacarera. O hablale cualquier otra cosa que esté sucediendo a su alrededor. Se está incendiando el dinero. Una vez que empiecen a hablar, hazle saber que te parece interesante, que te gustaría conocer. ¿Sí? Me pareces interesante y me gustaría conocerla.
Bueno, sí, ya nos conocemos, me estás conociendo aquí.
Sí.
¿A qué te dedicas?
Las 6:15.
¿Sos relojero?
Estoy leyendo La Guerra y la Paz.
¿La Guerra y la Paz?
Sí.
¿De quién es?
Mía.
No, señor.
Sugiérele verse para tomar un café, desayunar, cenar, etcétera. Son citas muy básicas, de bajo compromiso, por si no funciona. Evita llevarla al cine en la primera cita, como aconsejamos de
los ayer día. Dijimos que era pésimo. Bueno, acordamos que era pésimo.
Es lo peor. Sé diplomático si te dice que no.
Sí.
Pues ya lo hemos dicho esto.
Sí.
Dice, bueno, valió la pena intentarlo.
No le va a decir así. ¿Cómo le va a decir valió la pena intentarlo como si hubiera pateado un penal?
Sí, es verdad.
Es horrible, señor.
No molestes a la persona si ya te dijo que no. No sigas tratando de convencerla de salir conmigo, como hemos dicho claro. Recién. Dale.
No.
Cuidado que yo conozco lugares de Buenos Aires que no conoces.
No.
Te voy a llevar... ¿Te gusta el asado?
No.
¿Y el rock and roll?
Menos.
Bueno, hay un lugar que hacen asado y tocan rock and roll.
Sí.
Y te quiero invitar.
Me gustaría invitarte. Pero no quiero, te agradezco, ¿por qué no?
Es un lugar que te vas a... Me lo vas a agradecer.
No, pero no quiero salir con vos. O sea, podría ir sola arrastrándome, pero sí. Pero
también,
sin vos.
Bueno, si querés ir arrastrándote... También, no. Yo podría arrastrarme. Me parece que no te gusta.
No, me gusta, quiero salir con vos.
Último consejo. Trata de vestirte bien. Cuando vayas a invitar a alguien a salir, te dará más oportunidades, más seguro. Va. Y aprende a entender las indirectas.
Sí, como eso es difícil de interpretar.
¿Qué quiere decir?
Es difícil, porque si yo, por ejemplo, le digo, usted, yo le voy a decir cosas y usted me dice si son indicios a favor o en contra.
Bueno, una indirecta puede ser qué pesada que está la tarde.
Bueno, sí,
o había sido feo el peludo con azúcar. Bueno, juguemos entonces. Usted me dice una indirecta y yo le digo si es verdaderamente una indirecta o si es literal.
¿Usted se baja en la próxima?
¿Por qué usted se baja en la próxima? Esa nada, es una pregunta.
No, sí.
Puede ser que ella se baje en la próxima y casi como que le está dando lugar a que la manosee.
No. Si usted se baja en la próxima... yo continúo el viaje.
Y así, ¿no? Como,
sí.
No sé, no entiendo si eso es una indirecta.
Usted... Hay un olor extraño, ¿no? ¿Qué?
No sé.
Ah. Ay, no sé, es como que me
esa,
falta...
Esa no es una indirecta.
Me falta el aire un poco...
Es por el olor extraño que hay.
Bueno, parece que van a cerrar.
Estamos en un colectivo. Dice, algunas personas son demasiado amables para decirte directamente que no. A mí nunca me dicen directamente que no. O sí me dicen, pero te dicen, no sos vos, soy yo.
Claro.
Mirá, en este momento estoy...
Estoy en un momento, estoy haciendo un duelo.
Claro.
Sí, estoy en un duelo, me estoy separando.
Sí, así
hace
que,
20 años.
Así que rajá de acá. Sí. Si la persona te dice que estará ocupada sin intentar reprogramar la cita, probablemente no está interesada.
Sí, claro.
¿Ya qué te dije?
Yo cuando le dice, ¿y a qué hora sería eso? ¿A qué hora?
Claro. Dice, no, mañana no puedo.
No.
Y pasado le decimos que es lo peor que podés hacer.
Sí, es peor.
Tampoco,
dice. Sí, ya, no.
Ya está.
¿Y el mes que viene, por ejemplo, porque cuando termines con los exámenes y todo?
No, te dice la nena.
Pero después de los exámenes, digo. No.
¡Socorro! Extraordinario esto, ¿eh?
¿Y después de la pausa?
Después de la pausa podría ser. Pausa.
11 de agosto. AM750 cubre las primarias en todo el país. Transmisión especial de las 750 durante toda la jornada.
Hasta la hora que sea.
Las primarias, como nadie te las cuenta.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy en el Caras y Caretas hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Sí, este dice: hola, somos Mateo y Silvina, venimos de Casanova. Queríamos pedir el tema Mi Familia, dedicado a Edu. Muchas gracias.
Bueno, Vengadores, soy Mateo, venimos con mi papá casi siempre a verlos. Bueno. Siempre nos reímos mucho cuando los escuchamos, dice Marcelo, y Mateo firma.
Alma de loca solicita, por favor, Juan de Caseros.
Estoy cansado de dar instrucciones de cómo se utiliza la canilla del baño, dice Fernando, el desubicado de Recoleta.
Hola Alejandro, soy Gonzalo Hurtado, un joven borrego tucumano, perdido en Buenos Aires. ¿Podrías cantar Yo tan solo 20 años tenía? Podría ser.
Querido negro, somos dos ex jóvenes borregos que vivimos en Alemania.
Ah, sí.
Estamos aquí celebrando nuestro 10º aniversario de casados. Mi esposa es la primera vez que los escucha, no me hagan quedar mal. Los quiero mucho. Vielen Dank, Javier y Valeria.
Muy bien. ¿Dónde están Javier y Valeria? Se han ido, lamentablemente. Muchas gracias.
Bueno, también hay varios mensajes aquí del Freak de la Vic, que me trajo un regalo, muchas gracias. Ajá. El asesino de viejas, que pide la marcha del Club Primera Junta de Caballito.
Oh. Primera Junta de Caballito. Hurra, hurra, hurra.
Y después sigue.
Primera Junta.
Muy lindo, la música, la letra no tanto. Bueno,
llámelo al sordo que va a tomar frío.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas, nuestro querido.
Y número junta un bombón de caballito. Todos los socios bombón tocan el pito.
Y vuelve a llegar al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Sánchez. La compañía de la noche de nuestro maestro, los integrantes del trío, su nombre es Manuel Moreira. El señor Maratime, Carlos Morena y su mamá. Y el licenciado
frente académico. ¡Alerta! ¡Alerta!
Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a...
aquí, a ver, le piden. Para Ana le pedían a rodar mi vida.
A rodar mi vida.
A rodar su vida.
Sí, a rodar su vida.
A rodar.
Un, dos, tres. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad.
A rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos.
Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va. Peso de tu cruz, nada más me importa en esa vida. Dentro de mi alma siento que me amas. Ya otra mañana,
Guillermo, le piden Padrino Pelao.
Padrino Pelao.
Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, Padrino Pelao. El barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración,
ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco de cueque mejor y un tano cabré resonga en la puerta porque un compadrito manjó en estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me estoy dando cuenta que usted es un colado.
¡Ando rente, compadrite! ¡Viene para comer en la masita! Esto que es la muchacha.
Borcachón, characa muchacho, gritemos más fuerte, uy Dios, que amarrete ni un cobre ha tirado. Qué bronca muchacho, se hizo el otario, gritemos pulguita, padrino penal. Y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar, se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un tano cabré resonga en la puerta porque un compadrito marchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
¡Qué lindo! ¡Qué buen maestro!
Aquí le piden al trío What a Wonderful World.
Ah, de Neil Armstrong.
No.
Lance Armstrong.
Luis Armstrong.
Alguno, ¿no? Sí.
El que descubrió la luna.
Exactamente.
Sí. Hizo muchas cosas. Ganó en bicicleta, es un tipo...
No, hace todo lo que hace, sí, lo hace bien.
Bien, vamos.
Wonderful world.
Mira, acá Fernando pregunta, maestro, si usted conoce eso de Tata, llévame para el centro.
Tata, llévame para el centro, que aquí estoy muy aburrida, le tengo bronca la vida, siempre es igual y igual. Todo nos diga lo mismo, de la cocina a la feria, pucha, digo, qué miseria, qué haces que no me sepas. Comprame un apartamento como tienen los bacanes, con chuchis y con divanes pa' poderla polillar. Regio, cuarto de baño con el líquido caliente, porque si cambio de ambiente yo me tengo de bañar. Comprame un hacha y cenote con cierto pelo granate pa' sentarme a tomar mate a la obra del fray Floqué. En esos días lluviosos, entre torta y torta frita, soñaré que un pifí con guita me rata en un boaturé.
Bueno, a ver, hay varios pedidos aquí para el trío sin nombre. Todos los pedidos de trompeta los tiré todos.
Sí, sí.
Pero Piano Man es algo que ustedes pueden...
Claro, si fuera Trompeta Man lo hubiera tirado.
Sí,
claro,
también lo hubiera tirado.
Perfecto.
Bueno. Vamos. Ah, ¿lo sí. ¿Tienen al Mini Babosa ahí?
Siempre.
Bien. ¿Dónde la guarda?
Acá. Sí.
Vamos. 1, 2, 3.
Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, like a love to his tonic and gin. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or a lot of your smoke, but there's some place that he'd rather be.
Están cantando, han cantado en dos octavas distintas ustedes.
Sí,